Bienvenidos al consultorio de Bolsa. Ya saben cómo hacemos cada tarde en esta próxima hora, desde ya y hasta las 7 en punto. Vamos a estar respondiendo a sus dudas de Bolsa e Inversión. Y para ello está ya con nosotros Jorge del Canto desde Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues tenemos por delante esta hora en la que vamos a responder a dudas de nuestros oyentes. Nos las pueden ir ya enviando por correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp en el 687-050600. No obstante, pueden consultar también todas estas formas de contacto en nuestra página web capitalradio.es. Vamos, Jorge, como hacemos cada tarde, lo primero, a repasar el comportamiento de los mercados. ¿Qué sería lo más destacado en la jornada de hoy?
Bueno, pues en la jornada de hoy, que concluye con una semana de recortes especialmente marcados en las bolsas europeas, una semana de punto de inflexión. Es la primera que tenemos en realidad de pequeño ajuste, ¿no? Que puesto en contexto con lo que venía sucediendo en los últimos meses, pues en realidad no es gran cosa, pero sí tiene ya categoría de pequeña corrección y que vamos a ver si profundiza, dados los niveles de los que veníamos, pues podría todavía continuar. Y en España ha sido más marcado tal vez por ese mayor peso que tiene la banca en nuestro índice, en el IBEX 35, y que se ha dejado notar con esas caídas que hemos visto más fuertes que las que tienen otros índices europeos, pero también hay que recordar que veníamos pues de niveles de muchísima extensión. El índice IBEX 35 se había comportado francamente bien en las últimas semanas y había llegado a exceder sus canales de desviación típica por la parte superior, tanto de medio como de corto plazo, y por lo tanto viene una corrección que tendrá al alcanzar la zona de los 10.300, que es el objetivo, sino para antes, donde nos podremos encontrar con un soporte importante. Veremos ahí qué es lo que sucede. ¿Qué ha habido en el medio? ¿Qué ha podido marcar este punto, este momento más marcado de corrección al IBEX 35? Como digo, el peso en los bancos y ese anuncio, que no novedad, sobre la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Tenemos bastante claro que la Reserva Federal de Estados Unidos no va a mover los tipos en la reunión de junio, sino que más bien va a ser a partir de septiembre, tal y como venía anunciando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ya desde el mes de noviembre, y que no ha dejado de repetir a lo largo de estos meses, que van a ser, tiene intención de bajar los tipos hasta en tres ocasiones este año, pero a partir del verano. Y el que sí veíamos que se podía producir antes por la situación económica, las causas del ajuste de la inflación en Europa vienen más posiblemente por el lado de una desaceleración que por parte de una reducción en sí misma de la inflación, y por lo tanto el Banco Central Europeo sí parece dispuesto a, tal y como había anunciado también en varias ocasiones, hacer esa primera rebaja de tipos en Europa en el mes de junio. No en esta reunión, sino en el mes de junio. Y eso, más que en las bolsas, donde sí se ha notado, es en el tipo de cambio euro-dólar, en el que hemos visto claramente cómo tenemos un efecto de esa decisión que es favorable al dólar, porque nos está diciendo que vamos a mantener tipos más altos en Estados Unidos que en Europa durante unos cuantos meses, y esto pues ha provocado que el tipo de cambio euro-dólar vaya a la baja en favor del dólar, y yo creo que todavía va a continuar al menos hasta niveles de entre el 1,045 al 1,05. Yo creo que es la zona donde ahora mismo se dirige el tipo de cambio, y ahí veremos lo que sucede.
Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado. Muy pendientes seguimos de los bancos centrales y cualquier movimiento que puedan hacer. Vamos ya con dudas de nuestros oyentes. Hemos recibido un correo electrónico en oyentes@capitalradio.es en el que nos preguntan por BBVA y perspectivas ante las caídas que hemos visto en las últimas jornadas. Nos pide referencias de soporte en estos momentos, Jorge.
Bueno, en el caso del BBVA, es uno de los principales afectados, pertenece al sector bancario, y vemos cómo los recortes han venido especialmente marcados a partir del miércoles, y de ayer sobre todo, una vez que conocimos esa decisión. Hay que recordar que el BBVA lleva una trayectoria ascendente muy, muy inclinada, con muchísima pendiente, con una pendiente que es insostenible en el tiempo y que antes o después, pues no podía ser que todos los días estuviese subiendo algo. Antes o después tenía que venir una fase de ajuste. Ahora mismo, como resistencias, por la parte de arriba tenemos el máximo marcado en 10,89, pero sobre todo el objetivo que aún tiene pendiente de alcanzar en 11,30, 11,35 y que sigue plenamente vigente. Porque si observamos la secuencia de mínimos que presenta la acción, así como los máximos, es claramente ascendente y por lo tanto no podemos hablar de que ni comentar ni siquiera suponer que la tendencia ha finalizado, no hay indicios de ello. Por la parte de abajo, niveles de soporte los tendríamos en los 9,20, un soporte relativo, otro en la zona de 8,44 y el más importante, que aún está lejos, en 7,75. Aún incluso por encima de esos 9,20 y de esos 8,80, esta zona intermedia que nos encontramos del mes de febrero, seguiría siendo plenamente alcista en todos los plazos, incluso en el muy corto plazo. Uh-huh. Y solamente por debajo de 7,75 podríamos empezar a hablar de que esta reacción que tenemos ahora adelante es mucho más que una reacción a la baja y es un cambio de tendencia. Por el momento hay que pensar en que los cambios es fácil que se puedan reproducir al alza, no sé desde qué nivel, porque de momento no tenemos un nivel de soporte intermedio, pero desde luego es más probable que continúe al alza antes de ir a buscar una reacción bajista más prolongada.
Uh-huh. Perfecto, pues eso para el BBVA. Vamos ahora con notas de voz. Vamos a escuchar un audio que hemos recibido en el 687-050600.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar a los analistas cómo verían una entrada en alguno de estos valores, si así lo considerarán. Aegon. Uh-huh. Gibaudan, la suiza de acidulantes, y Mastercard. Muchas gracias y un saludo.
Pues vamos con ellas, Jorge. Si te parece, empezamos por Aegon, sí. O bueno, por la que tú prefieras. Nos preguntaba.
Empezamos por Aegon. Y bueno, se puede valorar una entrada en Aegon en este momento. Lo último que nos encontramos en esta compañía es una continuidad a la tendencia alcista que vimos iniciada en 2020 con esa primera zona de parada importante que comenzó en 2022 y que se ha visto resuelta al finalizar el año pasado en esta continuidad. Aún tiene muchísimo recorrido y muchísimo margen, ¿no? Lo único que me parece, por proyección de movimiento, que lo que ha pasado al llegar a esta zona, a ver si soy capaz de reproducir el movimiento para que se vea. Al llegar a los máximos de hace unos días nos hemos encontrado con una proyección, una resistencia relativa y ahora, por lo tanto, podría retroceder. Sin embargo, si se realiza una entrada en este momento en Aegon, la ventaja que tendríamos es que tendría el soporte en 5,15 sería una referencia bastante próxima que en caso de perderse nos haría ejecutar un stop y por lo tanto tendríamos unas pérdidas limitadas en un movimiento que perfectamente, en caso de reorganizarse al alza, podría ir a buscar objetivos en los 7 euros en medio plazo. Uh-huh. La segunda compañía, Lucía, no escuché bien el nombre.
Nos ha dicho el grupo suizo Vaughan. Yo la verdad que no lo estoy ubicando ahora mismo. No sé exactamente a qué compañía se refiere. Si tú la ubicas, Jorge, si no, el tercero por el que nos preguntaba era Mastercard.
Vale. Mastercard, que por cierto se enfrenta próximamente... Ya lo tenemos aquí. Se enfrenta próximamente a un posible repunte de la morosidad. Estamos viendo datos muy preocupantes del nivel de deuda acumulada en tarjetas de crédito en Estados Unidos, especialmente, y lo que supondría un ligero repunte de la morosidad en este tipo de deuda. Pues sería mermaría bastante los márgenes de estas compañías. No obstante, tenemos una secuencia alcista y yo creo que se podría entrar en el caso de que volvamos a ver superados los $485 a partir de este momento. Si se supera esa referencia, tendríamos una señal de continuidad al alza que iría más allá de ese nivel de los 540 e iríamos con objetivos a la zona de los $590-600. Por la parte de abajo, si tomamos esa posición porque supera 485, nos fijaríamos en el soporte que tienen 460. Y ese sería el nivel a respetar de cara a ejecutar un stop. Un cierre por debajo de ese nivel o incluso cambios por debajo de ese nivel, con un filtro que puede ser suficiente en $455, yo creo que se debía servir para ejecutar el stop, cerrar la posición y buscar otra oportunidad en otra compañía.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Mastercard. Vamos ahora con un correo electrónico. Nos preguntan para una posible entrada en Apple y en Audax del mercado continuo. Apple, la estadounidense, pues empezamos por la que quieras, Jorge.
Pues por Apple, la de los ordenadores, esta. La verdad es que son dos acciones por las que nos pregunta bastante diferentes. Bueno, pues en Apple la verdad es que le tenemos rebotando desde un nivel de apoyo que coincide con el 38,2% de retroceso de todo el alza que desarrolló entre enero del año pasado al mes de julio, y que es cuando empezaron los problemas de continuidad de la tendencia alcista de Apple, ¿no? Que es una tendencia alcista de largo plazo muy marcada y muy notoria. Ahora mismo tenemos una resistencia de corto plazo en 180, que coincide con una resistencia, un giro que tuvimos a mediados del mes de marzo, y al mismo tiempo fue la zona de soporte en los meses de enero y de febrero de este año. Si supera esa referencia, estaríamos ante un aumento de la demanda de acciones por algún motivo, por una reducción de oferta posiblemente, y estaríamos ante un movimiento, una señal clara de continuidad al alza. Ahí se podría comprar. El stop, en cualquier caso, para cualquier posición que se tome en Apple o que se mantenga en Apple en este momento, a mi modo de ver, está en los $167. Si se pierden los $167, el riesgo de caída hacia niveles próximos a los 150 sería muy elevado y nos obligaría a ejecutar un stop. Y en cuanto a Audax, que la verdad es que las compañías de electricidad renovable en España pues están un poco atosigadas últimamente con los precios de la energía, no así Audax, que en realidad no vende energía, sino que se encarga de los acuerdos de comercialización de esa energía. Bueno, pues el movimiento que le hemos visto hacer en la sesión de hoy lo que hace es concluir con objetivo de impulso a la zona de 1,77-1,78. Yo creo que es una zona de resistencia y, por lo tanto, debe ser disuasorio de tomar posiciones en este momento. Ahora, es más probable que haya una corrección, que habría que ver hasta dónde puede llegar, pero desde luego no se dan buenas condiciones para pensar en un proceso de continuidad al alza. Si se tienen en cartera, yo me fijaría, ¿no? Sería poco condescendiente con esta compañía y solo me bastaría con que perdiese el mínimo de la sesión de ayer 11 de abril en la zona de 1,63 como para ejecutar un stop. Yo creo que es inminente que haya algún tipo de reacción a la baja en esta compañía y, dada la verticalidad con la que ha subido, podríamos tener un movimiento descendente bastante marcado que no encontraría un primer soporte válido hasta la zona de 1,45.
Perfecto, pues eso para Audax. Vamos con más consultas. Vamos a escuchar un audio de WhatsApp. Les recuerdo que nos pueden seguir enviando, que vamos a estar respondiendo hasta las 7 de la tarde. Nos pueden enviar un audio al 687-050600. También nos pueden llamar si quieren intervenir de forma telefónica al 91-283-3333. Vamos ya con ese audio, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, Antonio desde Navarra. Quería preguntar sobre Solaria. ¿Cuándo le parece que es buen momento de entrada, después de que está este año tan rezagada? A ver si me puede indicar también, una vez si entraría, cuáles serían los stop de protección y cuáles serían sus objetivos más importantes, nada más. Muchas gracias y que pase un buen fin de semana.
Pues gracias también a este oyente por su consulta. Vamos con Solaria, punto de entrada y dónde situar los stops.
Bueno, pues la verdad es que también esta compañía, bueno, Antonio es un habitual, creo que hemos hablado de ella en alguna ocasión, esta compañía está muy castigada por esos precios de la energía que se están vendiendo, de la electricidad, que están vendiendo incluso por debajo de cero. No es que no cobren, no es que tengan que pagar por vender esa energía, pero desde luego no la están cobrando. Esos precios tan bajos no podemos soñar con que continúen mucho tiempo y antes o después empezarán a mejorar las expectativas de márgenes de estas empresas. En cuanto a Solaria, creo que ya he manifestado en alguna ocasión que, a mi modo de ver, en los niveles en los que se encuentra, está correctamente valorada. No es una ganga, pero es momento de mirarla en sentido alcista. Y además, de cara al corto plazo, yo creo que una primera señal de compra la tendríamos superando los 10 euros y la más clara superando 10,30. Superando cualquiera de ellas, el nivel de stop a situar estaría en el mismo lugar. Sería la pérdida de los 9.35 para una primera compra que hiciéramos al superar 10. Incluso yo la llevaría más arriba. Ese stop colocaría en la pérdida de los 9.70 si la señal que respetamos de compra es que supere los 10.30. Los objetivos, los 10.90 es algo relativamente poco importante, los 12.30 también, y el nivel verdaderamente importante que tendríamos que buscar a corto plazo es la zona entre los 12.99 y los 13.25, que yo creo que son viables a muy corto plazo. Si se da una situación de rebote en esta compañía, ya me parece que merece la pena estar pendiente de ella. Ese sería el objetivo que podremos conseguir en muy poco tiempo.
Perfecto, pues vamos ahora con un correo electrónico en el cual nos preguntan por Indra. Nos escribe José Luis de Madrid. Nos dice que está posicionado en esta compañía, en Indra, a 15 euros. Nos pide análisis.
Bueno, pues de momento felicidades por la compra. Seguramente fue aprovechando la ruptura al alza de este movimiento en el mes de enero y está bastante bien acompañada. Aún tiene objetivos al alza, pero ya bastante próximos. Tendríamos el objetivo más importante en la zona de los 20-20, 20-24 y que todavía es perfectamente viable, como digo, porque toda la secuencia, al igual que veíamos antes el BVA, pues estamos viendo algo muy similar. Vemos una secuencia de mínimos y máximos perfectamente y claramente abatidos al alza, aunque sea bastante acelerado en la última fase a partir del mes de diciembre, pero no deja de ser una secuencia de mínimos y máximos ascendentes y, por lo tanto, no podemos hablar de cambio de tendencia, sino de tal vez una reacción que, de momento, en términos relativos, es pequeña respecto a lo sufrido y que sigue con el objetivo intacto a 2025. Ahora bien, dado que venimos con beneficios desde los 15, en el caso de este oyente, y que está se ha quedado muy cerca de esos 20, es momento de ajustar el stop, que sea proporcional lo que queda pendiente de ganar a la posible pérdida de lo que ya tiene ganado. En este caso, yo me fijaría en los 18, ese nivel que frenó los retrocesos el miércoles de esa semana, y si se pierden los 18, ejecutaría un stop. Mientras esté por encima de 18, el objetivo válido sigue siendo la zona de los 20.20.
Perfecto, pues eso para Indra. Vamos a escuchar ya una llamada que tenemos de Javier de La Rioja. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por dejarme preguntar.
Muchísimas gracias a usted por llamarnos. ¿Cuál es su duda? Cuéntenos.
Bueno, le quería preguntar a don Jorge pues varias cosas, ¿no? Primero, tengo una posición corta en CaixaBank muy mala porque, bueno, 4.50, descontado el dividendo 4.11. ¿Dónde podría salirme perdiendo lo menos posible? Me refiero, ¿dónde estarían los soportes más cercanos? Uh-huh. Y luego en Agas estoy en 13.50, por ahí. Quería preguntarle, en el caso de que se confirme eso de que Irán va a atacar a Israel, ¿cómo cree que podría afectar esto a las gasísticas y como en Agas, etcétera? Uh-huh. Y si da tiempo, y si no, no, pues OHL compré a 0.34 pensando que van a poder quitarse lo de Canalejas y van a poder pagar el bono. No sé, y como veo que además ganan algo de dinero ya por fin en lo que es su negocio, pues a ver qué opinión tenía. Muchas gracias y que paséis un buen fin de semana.
Perfecto, pues muchísimas gracias por su llamada, por sus dudas y buen fin de semana a usted también, a nuestro oyente. Vamos, estamos muy cerca ya de esta pausa que tenemos que hacer tras esta primera media hora. Vamos con lo que nos dé tiempo y dejamos los siguientes valores, los valores para la segunda parte. Jorge, empezamos por CaixaBank.
Sí, bueno, yo creo que la posición corta en CaixaBank sería la correcta. Lo que ha sido incorrecto es el precio de entrada tal vez, pero bueno, a lo hecho pecho yo creo que se debe mantener mientras no supere de nuevo los 4.80, que mantenga la posición corta. El objetivo que tiene muy próximo a muy corto plazo y que podría llegar muy rápidamente está en la zona de los 4.15 a 4.20 y los objetivos naturales de caída que tiene a más adelante sería más allá de los 3.87, buscar la zona de soporte de los 3.55, es decir, es una posición corta adecuada, dado el momento que vive el sector bancario en general y CaixaBank en particular.
Perfecto, pues eso para CaixaBank. Continuamos con estos siguientes valores que nos ha preguntado Enagás y OHL en la siguiente media hora de consultorio. Seguiremos aquí en directo en Capital Radio, también nos pueden escuchar en capitalradio.es y en YouTube, la segunda media hora se subirá en otro vídeo, pero van a tener ahí toda la información enseguida en cuanto terminemos el consultorio. Seguimos hablando ahora, Jorge.
Hasta ahora, Lucía.
Pues les recuerdo que seguimos en este consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde y les voy a recordar de nuevo las formas que tienen para contactarnos. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar si prefieren intervenir por teléfono y hablar directamente con el analista. Nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar un audio de WhatsApp, que es quizá nuestra forma favorita. Nos pueden enviar ese audio al número 687-050600. Hasta las 7 respondemos con Jorge del Canto aquí en Capital Radio. Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en esta media hora de consultorio que tenemos por delante hasta las 7 de la tarde. Vamos a responder a más dudas de nuestros oyentes y lo haremos con Jorge del Canto desde Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, teníamos varias ahí pendientes. Habíamos respondido ya a CaixaBank y vamos con las otras por las que nos preguntaba este oyente. La siguiente era Enagás.
Una de ellas era Enagás, que nos decía que las tenía compradas a 13.50. Aquí debo felicitarle por el momento. Sí, supongo que ha sido precisamente al superar esta zona del 21 de marzo, al superar 13.44, esa compra que ha realizado y que de momento pues nos permite ajustarle un poquito el stop, que inicialmente estaba en la pérdida de los 13.10, y ahora mismo ya podemos subir ese stop hasta los 13.30. Mientras esté por encima de 13.30, podemos mantener la posición abierta, si es con fines especulativos a corto plazo, y por debajo de 13.30 ejecutaríamos el stop. Por la parte de arriba, el objetivo se ha frenado en 13.85, en la jornada del miércoles y la de hoy los ha intentado superar, y tendríamos un primer objetivo bastante viable y muy próximo en 14.29. El siguiente objetivo lo tendríamos en la zona de los 15.10, y que creo que también es viable dentro del corto plazo. Sobre la pregunta que nos hacía, cómo le podría afectar un supuesto ataque de Irán a Israel, pues eso va a depender de muchas cosas. Lo primero, de cuál sea el tipo de ataque, de cómo se lo tomen, de cómo trascienda esto y de la respuesta que pueda encontrar. Aquí de lo que estamos hablando en ese caso es de la extensión de un conflicto. Y si hay un conflicto que se extiende, todos sabemos lo que le pasa a los valores energéticos, al precio a la cotización de los productos energéticos y más los que son derivados del petróleo, en este caso el gas, y posiblemente provocaría un incremento puntual y notable de la cotización, pero insisto, es impredecible. A veces ha pasado eso y a veces ha pasado lo contrario y a veces nada. Y en cuanto a OHL, yo no me fiaría mucho de la solvencia económica de esta compañía, no es para tirar cohetes, y por lo tanto las decisiones de inversión que se puedan tomar yo las enmarcaría más en el contexto de la evolución de los precios, exclusivamente en la evolución de los precios, porque creo que de hacer algo con esta compañía lo único que se puede hacer es especular. Y aquí en este caso la compra en 0.34, no sé en qué momento fue, desde luego si fue cayendo no es buena idea nunca comprar cuando una acción viene cayendo, y más después de haber perdido soportes importantes. Y si ha sido ahora recientemente, pues tampoco la veo muy clara porque no tenemos una señal de compra. Yo creo que por debajo de 0.3650 es prematuro realizar compras. Por encima de 0.3650, de esos dos niveles máximos relativos que alcanzó el 2 y el 4 de abril, sí se podría interpretar como una señal de compra con fines especulativos. Pero cuidado, tenemos tal cantidad de zonas de resistencia próximas que a mí me resultaría incómodo manejarme en esta posición. Por la parte de abajo, yo creo que si pierde de nuevo 0.32 y que se fije que no estoy hablando de 0.313, el mínimo que hizo, sino otro intermedio, que tenemos del 26 de marzo. Si se pierden esos 0,32, yo ejecutaría el stop de esta posición y a otra cosa, porque es que la compañía aún está lejos de dar indicios por el aspecto fundamental y técnico de tener un cambio de tendencia o girarse al alza.
Perfecto, pues eso para OHL. Vamos ahora con otro audio de WhatsApp. Como les venimos contando, lo pueden enviar al 687-050600, que todavía tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde. Escuchamos la siguiente consulta.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Madrid. Agradecerle el programa y un feliz fin de semana antes de todo. Santander o BBVA, ¿cuál le gusta más? Y el punto de entrada, si es ya el lunes o hay que ver cómo arranca el lunes si la siguen atacando. Y un posible objetivo, gracias.
Perfecto, bueno, ya habíamos comentado BBVA, vamos a tratar de responder a la duda de nuestro oyente. Empezamos mirando al Banco Santander, Jorge.
Vale, respecto a la, tal y como decía al principio, pensé que me preguntaba por Santander. Es una bonita ciudad, también Bilbao, así que cualquiera de las dos, perfecto para pasar un fin de semana o el tiempo.
Ahora que viene el buen tiempo, efectivamente.
Sí. Las dos con mar, en fin, se come bien, está fenomenal. Respecto a los bancos, al Banco de Santander y el BBVA, tiene más recorrido el Banco de Santander, desde luego, pero también viene de superar una zona en la que se podría volver a apoyar, que es la zona de los 409-410. Y bueno, habría que ver si eso acaba sucediendo. Si lo hace, si se apoya en la zona de 409-410, no sería un momento de lanzarse a la piscina. Me gusta la pregunta que ha planteado Carlos, porque me da pie a comentar lo siguiente. No se trata de buscar un soporte en el que comprar, sino se trata de encontrar una zona en la que el precio tiene posibilidades de girarse. Pero tanto si es en esa zona donde hay más probabilidades, que sería la zona de 409, 410, que estoy hablando, como si el giro se produce antes, lo que sí tenemos que fijarnos es en lo siguiente, en el último máximo relativo, en este caso los 465, que sería el que habría que superar para una compra, o bien si nos desarrolla una fase lateral, una fase de parada, como por ejemplo la que desarrolló en diciembre del año pasado, la superación de la resistencia, de la proyección de esa fase lateral, es lo que nos sirve de señal de compra y es lo que nos da pie a tomar de nuevo posiciones de forma planificada. Es lo que nos permite también establecer objetivos, porque podemos ponerlos en consonancia de la fase anterior. Ahora mismo, objetivos al alza que nos podemos encontrar, pues tenemos la zona de los 4,79, tenemos la zona de los 5,15, que serían los máximos históricos a superar, y como proyección final de un movimiento alcista, sostenido y continuado, que no creo que se den ahora mismo las condiciones como para apostar de ello de forma continua, y desde luego no llegaría de una forma continua, estaría los 6,26 a medio largo plazo. Esos son los niveles en los que nos podemos fijar. Ahora mismo no se pueden realizar compras en el Banco Santander mientras esté por debajo de 4,64 o bien que desarrolle una fase lateral, como digo, nos marque una resistencia y la veamos superada.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para el Banco Santander. Jorge, también aprovechando un poco esta consulta y viendo que tenemos bastantes de BBVA, nos han mandado más audios de WhatsApp preguntando por este valor en general. ¿Podríamos echar un vistacillo a lo que es los bancos del IBEX? ¿Cómo ves tú a los bancos dentro del IBEX 35 ahora que parece que se podrían alejar las perspectivas de bajadas de tipos de interés, algo que en principio sigue siendo positivo, va a seguir beneficiando, ¿no?, a los bancos?
Bueno, el que bajen los tipos de interés hace que los bancos no puedan seguir mejorando márgenes. Cuanto más altos estén los tipos, mayor amplitud de margen pueden obtener, ¿no? Por lo tanto, pues mejor para el negocio bancario tradicional, no el de venta de cacerolas ni cosas de estas, sino el de prestar dinero, coger dinero y mover el dinero. Por otra parte, también lo veníamos diciendo, ¿no?, en los meses pasados, que cuidado con pensar que se podían repetir los márgenes alcanzados en el año 2023, porque eso es muy difícil que se puedan repetir, pero incluso en un contexto en el que todavía continuarán aumentando los tipos. Y porque, entre otras cosas, la presión para que los bancos empiecen a remunerar los depósitos por encima de lo que venían haciendo, que era de pena lo que venían remunerando, pues hace que también por ese lado el margen se reduzca. Y por otro lado, Tenemos también que el nivel de endeudamiento privado es muy elevado y que cualquier debilitamiento de la economía puede producir un incremento de la morosidad. Suele venir acompañado una cosa de la otra. Y por lo tanto, también ahí tendríamos un peligro para los bancos. Los niveles de morosidad que tenemos ahora son muy bajos, muy bajos, muy bajos. Y por lo tanto, no cabe pensar que se reduzcan aún más, sino que el riesgo es, el peligro es que aumenten. Dicho esto, cuando me fijo en los bancos que tenemos en el IBEX, aquí tenemos Unicaja, le venimos de hacer una, encontrarse con una zona de resistencia, girarse. Si me fijo en el Sabadell, me encuentro con una situación similar a otras que veníamos comentando, que es que después de hacer un fuerte tirón, también en la proyección del canal alcista y de los máximos alcanzados en el año 2018, nos encontramos también con un punto de inflexión. El Banco de Bilbao, el BBVA, que veíamos antes, muy próximo de su objetivo natural, también a punto de girarse. CaixaBank, que también lo hemos visto antes, pasándose de vueltas en cuanto a sus objetivos. Yo creo que hay margen para una reacción algo mayor a la que hemos venido sufriendo estas, estas últimas jornadas y que, insisto, en términos relativos, si lo observamos, en realidad es poca cosa lo que han corregido. Tienen margen para corregir más, sin que eso signifique, porque el margen de corrección hasta que esto suceda es muy amplio, sin que eso signifique que han perdido la tendencia alcista. Ojo, es normal que veamos variaciones a la baja y eso no implica que se pierda la tendencia alcista, sino que dentro de la tendencia vivimos un momento de ajuste, de una vuelta a niveles más normales que esa exagerada aceleración que hemos visto durante los últimos meses.
Pues importante a tener eso en cuenta. Pueden corregir los bancos, eso no significa necesariamente que pierdan su tendencia alcista. Vamos ahora con una llamada. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues díganos su pregunta.
Mire, era para preguntarle al señor Jorge del Canto sobre la empresa esta, se llama Soltec Power, esta empresa fotovoltaica. Era para saber qué piensa de si esta empresa va a seguir bajando mucho más, porque lleva ya una bajada de mucho tiempo. ¿Hasta dónde puede seguir bajando esta empresa? Muchas gracias por el programa.
Perfecto, pues muchas gracias, Antonio, por su llamada y por plantearnos esta consulta. Vamos con Soltec. Vemos que efectivamente acumula una importante caída. Nos pregunta el oyente si sabemos dónde podría frenarse.
Sí, pues acabo de sacar la proyección técnica de lo que es el movimiento correctivo que tenemos desde finales del año 2021 y tras ese primer tramo que finalizó en mayo del año 22, viene en rebote hasta 6,53 en marzo del año pasado. Y ahora lo tenemos con un segundo tramo que tiene objetivo natural, un objetivo, una zona, una proyección de soporte en 1,58, 1,60, que es donde de momento podríamos esperar que se encuentre ese nivel o ese punto interesante, ese que no a mí me haría ya, me llamaría bastante la atención como para fijarme ante un eventual rebote. Mientras tanto, en lo que me fijo es en la secuencia de los máximos en este caso, y son descendentes en cualquier plazo. Para realizar una compra en Soltec en este momento, yo debería o tendría que ver superados los 2,62 como para realizarlo. Mientras eso no suceda, el planteamiento debe seguir siendo de continuidad de la tendencia bajista hasta ese objetivo. ¿Y por qué? Porque es que en realidad, si observamos la secuencia de los máximos, son descendentes, de momento no se ha quebrado y, por lo tanto, por definición, lo que tenemos presente es una tendencia bajista. A pesar de que haya rebotes en el corto plazo, esto entra dentro de lo normal, estamos viendo reacciones al alza a un movimiento bajista sostenido, pues esto es normal que se produzca y mientras no se cambie esa secuencia de los máximos debemos pensar en que puede ir hacia abajo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, niveles a vigilar, que se superen los 2,60 sería una señal de compra. Si no, el siguiente nivel de soporte muy llamativo sería 1,59.
Perfecto, pues esos niveles a tener en cuenta en Soltec. Vamos con otro audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Hola, era para preguntar por Inditex, a ver si lo que está haciendo ¿es una simple recogida de beneficio o es que se ha girado a la baja? O a ver, estoy un poco preocupado. La tengo con ganancias y bueno, pues estoy ahí a la expectativa a ver lo que puede pasar. Venga, muchas gracias y felicidades por el programa. Soy José de Málaga. Gracias.
Pues gracias a José de Málaga por enviarnos esta consulta y por escucharnos, por seguir Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Vamos con Inditex, Jorge.
Y bueno, pues es una pregunta de lo más oportuno. Además, tuvimos la fortuna de que la semana pasada nos preguntaron también por ella. En el anterior consultorio mencionamos que esa zona de parada, en el punto donde se había producido, por encima de los 45,30. 45,30 es el objetivo que tenía el movimiento alcista de Inditex en este momento. Era el objetivo, la proyección de un nuevo tramo impulsivo a esa continuidad que arrancó en 2022 y que se vio confirmada a mediados del año pasado. 45,30 era el objetivo y, por lo tanto, decíamos la semana pasada que la pérdida de los 45,5, la pérdida de los 45, debería ser una señal de recogida de beneficios ante una reacción inminente. Ahora, José, yo sospecho que las tiene y por lo tanto está pensando qué hacer.
Sí, nos ha dicho que todavía está, las tiene con ganancias todavía, pero claro, ya se ha empezado a preocupar.
Vale, yo desde luego me fijaría en el mínimo que hizo ayer, los 43,14. Si ve cambios inferiores, se tendría que dejar engañar. No obstante, si tiene la fortuna de que recupera antes algo de ese movimiento correctivo, la zona entre 44,75 o 45, que no apure mucho, cualquier repunte a estos niveles próximos a los 45, yo los utilizaría para hacer caja, recoger beneficio y esperar, porque la reacción después de un movimiento tan marcado, después de haber conseguido un objetivo importante, no es una flor de un día. Normalmente se va a prolongar durante más tiempo, o bien en una fase lateral prolongada o bien en una reacción más profunda que tendría como niveles de soporte a corto plazo los 37,22 y los 36,04.
Perfecto, pues eso para Inditex. Bueno, esta tarde tenemos bastantes audios. Jorge, además, como estás tú solo, pues hoy nos han dejado aquí solos ante el peligro. Vamos a tratar de responder lo máximo posible. Vamos con el siguiente audio de WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Por favor, ¿me podría decir a uno de los analistas qué opinión tienen de dos valores? Uno es Packard con ticker PCAR y el otro es Moody's con ticket MCO. En ambas estoy dentro con ligeras pérdidas. Muchas gracias y buen fin de semana.
Perfecto, pues vamos con estas compañías. La primera, según entendido, es Packard.
Sí.
Jorge.
Sí, bueno, debo decir al comentario que has hecho tú y a la pregunta que nos ha hecho esta oyente que tú lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Tranquila,
Jorge.
Porque estás sola. Y a ella, ya que ha dicho alguno de los analistas, bueno, pues voy a ser yo el que la responda. En este caso,
por descarte, Jorge.
Sí, por descarte, vamos. Hoy le decía yo a Rocío, hoy es día de suplentes.
Exacto.
Pero bueno, tú lo estás haciendo muy dignamente.
Bueno, un saludo, por supuesto, desde aquí y un abrazo a Roberto y a Rocío, que han tenido otros compromisos, pero estarán al pie del cañón, como siempre, como es habitual, a la próxima, ¿eh? Vamos ya con... Seguimos.
Bueno, pues en cuanto a la pregunta que nos hace de Packard, hay que tener cuidado porque las reacciones que tenemos en las compañías, en las cotizaciones, cuando comienza una reacción, suele guardar proporción con lo que ha habido antes. Y lo que ha habido antes ha sido una tendencia alcista muy marcada. Estamos hablando de una compañía que en julio del año 2022 cotizaba por debajo de 50. Y recientemente ha llegado a 130. Estamos hablando, por tanto, un alza de esos que a todos nos gustaría alcanzar. Y en cuanto al movimiento actual, tiene como primera zona de objetivo de corrección proporcional alcanzar la zona de los 99 a 100 dólares. Por lo tanto, aún tiene un margen de caída notable de más del 18% desde donde está. Y no sería muy muy permisivo. Yo creo que en lo sucesivo, si vuelve a caer por debajo de 116, haría caja. Pero es que también, lo mismo que le decía al anterior oyente sobre Inditex, por el nivel alcanzado, yo creo que si vemos que se aproxima de nuevo a la zona de 124, 125, al menos parcialmente recogería el beneficio si es que la posición tiene un tamaño como para recoger en parte ese beneficio, reducir a la mitad, por ejemplo, la posición. Y no tardando mucho, un objetivo final nos lo encontraríamos en la zona de los 150 aproximadamente, que sería el objetivo último. Podremos mantener la otra parte con ese objetivo. Pero si no da para pie para tener dividir la posición en dos, en 124 a 125, haría caja con todo. Uh-huh. Yo.
Perfecto.
Después, cada uno es cada uno.
Eso para Packard, y nos preguntaba también por Moody's.
Por Moody's. Bueno, aquí tenemos una fase lateral claramente definida. Aquí tenemos un soporte clarísimo en los $362. Y tenemos una resistencia también muy clara en $405. La forma de proceder es obvia. Si pierde los $363, si hay cambios por debajo de 360, debería cerrar la posición, porque el siguiente objetivo lo tendremos en la zona de los 300. En caso de que supere los 405, la siguiente resistencia o nivel de proyección la encontraríamos en los 465 como nivel objetivo. Ahí podríamos ir ceñiendo el stop para acompañar esa posición alcista. Uh-huh. De momento, mantenernos y ver qué sucede en el siguiente movimiento.
Perfecto, pues eso para Moody's. Vamos ahora con un correo electrónico en el cual nos preguntan por Total Energies. Nos dice nuestro oyente que está dentro con plusvalías y al estar la acción en máximos tras el rally del petróleo, valora deshacer posición. Pues vamos con esta compañía, con Total Energies.
Bueno, como nunca se sabe hasta dónde puede llegar, lo que sí podemos proyectar es el objetivo de la actual fase alcista, ¿no? Por buscar un punto donde hacer caja, porque también hay que ser consciente de que a veces los beneficios también queman y uno tiene ganas de recogerlos en algún momento, que además debe ser por lo que se toma una posición con fines especulativos, ¿no? Llevarnos el dinero al bolsillo. En este caso, ese objetivo está bastante próximo, está en la zona de los 71 euros. Yo creo que es el nivel que en el que se alcanza próximamente, yo haría caja. Tenemos una zona de proyección de resistencia. Ojo, esto no es definitivo, la puede barrer, pero desde luego es una zona que es difícil que pueda superar en un primer intento sin una fase lateral o una fase de retroceso a esa tendencia alcista. Por la parte de abajo, si le quema el beneficio, yo me fijaría en una zona intermedia, en el último mínimo, no de la sesión, de la última sesión, sino de la previa. En este caso, si ve cambios por debajo de los 67,5, yo haría caja y me perdería, bueno, pues esa posible extensión hasta los 71 euros.
Uh-huh, perfecto. Vamos con otro audio de WhatsApp. Escuchamos la siguiente consulta.
Buenas tardes. Soy Rubén de Madrid y quería preguntar por Coinbase, ticker Coin de Nasdaq. Estoy dentro a $228 y quería preguntar al analista por precio de salida, posibles resistencias y, en definitiva, cualquier estrategia válida de salida. Muchísimas gracias. Adiós.
Bueno, pues vamos, Jorge, con esta compañía, con Coinbase.
Bueno, la tenemos claustrada en una fase lateral en la que no está bastante bien definido el soporte, en cuanto no es un soporte horizontal, pero sí que podemos proyectarlo, ¿no? Podemos proyectar el mínimo del 19 de marzo, $216, con el mínimo del 10 de abril, $233, y esa referencia abatida al alza es la que nos debe servir como nivel a respetar antes de ejecutar un stop. Si se pierde esa proyección, por ejemplo, si a partir de ahora viésemos cambios por debajo de $239, yo creo que sería partidario de ejecutarla, porque estaríamos viendo esta figura rota por la parte inferior. Yo la llamo fase lateral. Si estuviese aquí Roberto, que es el titular, lo llamaría triángulo de alguna manera o alguno de esos nombres maravillosos que tienen. Pero para mí no deja de ser una zona en la que la continuidad ya ha dejado de existir. Ya no tenemos esa continuidad de esa convergencia entre la dirección de los mínimos y los máximos. Por la parte de arriba, respiraría tranquilo por encima de 275 y más aún por 287. Si eso sucede, el siguiente objetivo lo tendríamos en los $365 a $370.
Perfecto, pues esto para esta compañía, para Coinbase. Vamos con una última duda que hemos recibido por correo electrónico. Nos preguntan por Louis Vuitton y por Hermès. Las tiene ambas con beneficios y nos dice si debería vender o mantener.
Bueno, pues en cuanto a Louis Vuitton, que a mí me gusta más la parte de Moët y Hennessy, más la parte de los champanes y los licores, más que la de la moda, bueno, está en una clara reacción a la baja y viene además después de intentar por tercera ocasión romper la zona de máximos de los 890. Esto no es buena señal y estamos hablando de que, por tanto, ahora mismo tendríamos muy probable continuidad, al menos hasta 754, posteriormente a cerrar ese enorme hueco que dejó el pasado mes de enero en los 690 y, por último, el soporte más importante, 647. Si se tienen carteras, yo no las mantendría, aprovecharía cualquier recuperación para liquidarlas y esperaría que se generase una señal de compra para volver a comprar. Uh-huh. Y la última compañía, Lucía,
por nos Hermès, había... nos preguntaba también por Hermès, que bueno, igual del sector del lujo francés.
Sí, y bueno, pues tiene un movimiento parecido últimamente, aunque en una situación distinta. La tenemos de hacer nuevos máximos, aquí sí que tenemos una continuidad de la tendencia alcista y aquí pues habría que ser bastante... tendríamos que poner el foco bastante en esa zona de los 2.247 o, si lo prefiere, en ese mínimo de anteayer en 2.232. Ese nivel, si se pierde, estaríamos ante una posible reacción a la baja muy clara, muy marcada, con primer objetivo a 2.050. El nivel importante, si la posición es de medio o de largo plazo, serían los 1.810, pero a mi modo de ver, aunque sea de largo plazo, si se pierden los 2.250, al menos liquidaría parte de la posición, la mitad, y esperaría una nueva señal de compra para volver a entrar. Y desde luego, si más adelante, en un apoyo en 2060, también se pierden, no me esperaría a la señal de abajo, cerraría toda la posición y buscaría otro momento mejor.
Pues con esa idea nos quedamos, con esto terminamos este consultorio de bolsa de viernes hoy con Jorge del Canto. Jorge, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Mercado Abierto.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.